Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Placer saludarles. A todos los que nos sintonizan a través de la frecuencia, la señal de 106.9 FM en todo el territorio nacional y, por supuesto, los que están también en YouTube Live y Facebook Live. Qué alegría que estemos en todo el mundo y nos estén escribiendo ya pendientes del programa. Pues aquí estamos, en San Salvador, en la calle San Antonio Abad, esperando una gran tormenta que se anuncia por ahí, con las nubes ya cerquita, bastante oscuro el panorama esta tarde, pero qué gusto saludarles y que estemos en sintonía del Independiente Radio, una hora de análisis, de información, de interpretación de las cosas, de lo que está sucediendo, pero también, sobre todo, participación ciudadana y cultura. Eso es lo que tenemos esta tarde. Miren, va a haber un programa hoy interesante. Rápidamente les cuento, el movimiento Izquierda Salvadoreña va creciendo, va aumentando, se van abriendo grupos, se van sumando de distintas comunidades del país. Pero también a algunos miembros del movimiento les golpea esto de las capturas injustas. Tenemos también este día el relato de un miembro del movimiento en la zona de Huizúcar, que ya pues nos va a relatar él su drama, su problema, su realidad en su familia, en su vecindario, cómo la están pasando. Es fuerte esto, el relato que vamos a tener esta tarde. Y por supuesto, las denuncias, siguen las denuncias. Está impactante el video de la madre de esta joven Carla, que bueno, perdió a su bebé cuando fue capturada, etcétera, y ella, la madre, pide que le devuelvan, y aparecen unas imágenes devolviéndole el dinero al presidente. Aquí le devuelvo sus $300. Este es uno de los videos más impactantes que traemos hoy. Y por supuesto, la conferencia de prensa que dieron los habitantes de la zona en el oriente del país, que les están quitando prácticamente, literal, así, sus terrenitos, sus tierras, para desarrollar, pues, supuestamente el gobierno los proyectos que tienen planificado en esa zona, y lo hacen de manera, pues, atropellando a ley. Ahí van a escuchar ustedes el relato de ellos, es fuertísimo. En todo este panorama, en toda esta lógica, nosotros planteamos un pan al vino titulado Aprender a distinguir entre la verdad y la mentira. Ese va a ser una de las grandes tareas y una de las responsabilidades en esta formación política que tenemos, ¿verdad? Y social también. Que aprendamos a distinguir, ese es el punto. Porque mientras en las comunidades no tienen ni colchonetas, no tienen ni siquiera para lo más básico, en los albergues, en las personas están hablando en su narrativa, en sus discursos, de millonaria inversión como nunca antes. Es decir, entonces es importante tener elementos para poder distinguir entre la verdad y la mentira. Ya salió el Fondo Monetario Internacional diciendo de que no va a crecer la economía más de lo que se había estimado, que habían dicho que iba a andar por 6, lo han bajado a 2 y algo. En el próximo año está casi a 1.7. O sea, ¿cómo distinguir eso? Luego esa otra publicación que hay del periódico digital El Faro, donde se han filtrado unos documentos, y tienen información de que a los cabecillas de las pandillas no se les trata como se está tratando en este régimen. Entonces, al contrario, se les apoya, se les respalda, y hay evidencia ahí de que fueron llevados a un hospital, etcétera, en plena masacre de allá en marzo, aquellos días del 27 de marzo. Entonces, ¿cómo distinguir entre la verdad y la mentira? Esa es la gran idea que queremos dejar sembrada en ustedes esta tarde. ¿Cómo es eso? ¿Cómo vamos a distinguir entre la verdad y la mentira? Si me sale un periódico oficial y me dice millonaria inversión en atención a albergue, y tienes aquí otra realidad que te dice de que no tienen colchones, que no tienen comida, que no tienen grano, que etcétera. O eso del Fondo Monetario, dicen
crecimiento como nunca antes, pero mira, aquí está la realidad. Entonces, un poquito dar elementos para confrontar esa realidad. Y el equipo está listo. Yo estoy al 100. Imagino que ustedes que nos están escuchando al 100. ¿Y el equipo cómo está ya en redes? ¿Cómo están esas controles, esos botones? ¿Cómo está la cosa?
Al 100, Walter, al 100.
También al 100, qué buena noticia. Entonces, si todos estamos al 100, entonces bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
La vida comienza en el campo. Nuestras manos siembran, cuidan y cosechan los alimentos que llegan a tu mesa. El coronavirus no nos ha detenido. Hemos trabajado muy duro para asegurar que en tu casa no falten los alimentos cada día. ¿Vamos?
Ay, 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 ay. ¡Achú! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Haz que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, una de las buenas noticias con las que arrancamos este programa, este día, es que va creciendo el movimiento Izquierda Salvadoreña. Y es una buena noticia porque en diferentes partes del territorio nacional vamos fortaleciéndonos y creciéndonos, y algunos que se han ido sumando, yo quisiera preguntarles al aire, ¿verdad? Así. Primero darles la bienvenida, por supuesto, al movimiento. Ya está con nosotros aquí en línea Luis, desde Santana. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, Luis.
Buenas tardes, gusto escucharle.
El gusto es mío. Bueno, la primera noticia, la alegría es que, bueno, nació de tu parte llamar al teléfono del movimiento, ¿sí? Llamar y, bueno, importante que nos cuentes cómo te nació eso de entrar al movimiento. Luis, cuéntanos.
Sí, como todo salvadoreño, pues estamos obligados a digamos, al llamado que nos hace la Constitución de la República, ¿verdad?
¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor, Luis? Un poquito más fuerte para escucharte bien en todas las plataformas. Sí, adelante.
De acuerdo.
Sí, un poquito más. Levanta la voz. Dime. Sí, te escucho.
Sí, le decía, licenciado Walter, sí, el llamado que nos hace la Constitución de la República a todos los salvadoreños,
sí,
específicamente en los fines de la educación, nos establece que tenemos que conocer la realidad salvadoreña, identificarnos con los valores de la nacionalidad, a lo que hay que retomar también, y no podemos olvidar nuestra historia, nuestras raíces, de dónde venimos, y nuestra memoria histórica, ¿verdad? Porque el que no analiza la situación de nuestra realidad, estamos en una situación bien difícil y bien complicada por lo que atraviesa nuestro país.
Bueno, eso me alegra, que al movimiento esté entrando también gente con formación como tú, bueno, en abogado de la República, notario también, Luis, y en la zona del occidente del país. Eso es buena noticia, y vamos a ir construyendo ese grupo fuerte ahí en el occidente del país, del movimiento, para darle también algunos elementos de concientización social. Entonces yo quería darte la bienvenida, Luis, aquí al aire, que te escucharan todos los salvadoreños y también los que son miembros y fundadores del movimiento. Estamos alegres que se está sumando gente como tú al movimiento.
Gracias, sí, licenciado Walter.
Y quedamos.
Consideramos,
sí. ¿Sí? No, dime, te escucho.
Sí, consideramos que, y hacerle un llamado a todos los sectores, ¿verdad? Al sector académico, al sector profesional, al sector docente, ¿verdad? Sí. Y otros sectores de la vida nacional, para que se vayan sumando al esfuerzo de una verdadera izquierda, ¿verdad? Porque claro, en este país solo hemos tenido, por decirlo así, de la derecha. sea, claro, representantes de la derecha.
Aquí estamos listos para empezar con eso y vamos a hacer honor a ese nombre de Licrer Izquierda. Gracias, Luis, hasta Santana. Que la pase bien, buenas tardes.
Igualmente, feliz.
Buenas tardes, bienvenido entonces, miren. Luis, abogado de la República de Santana, Almis, así es la cosa. Así es la cosa, como suave brisa. Como suave brisa, vamos a ir conformando estos equipos, estos referentes por zona, porque tenemos que ir pues avanzando, creciendo. Miren, nosotros tenemos un principio básico aquí en el movimiento Izquierda Salvadoreña, es la coherencia y la verdad sobre todas las cosas, sea la que sea. Pero es decir, no, aquí, porque solo la verdad es revolucionaria, solo la verdad es revolucionaria. Entonces, si esos dos pilares fundamentales nosotros los tenemos claritos, coherencia y verdad, bueno, lo demás va a caminar y lo demás va a avanzar sobre rieles, ¿ya? Aquí estamos conectados con José hasta Santa Elena Usulután. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te va?
Bien, Maduro, bien, ahorita.
Bueno, aquí rapidito solo darte la bienvenida al aire, bienvenida al movimiento Izquierda Salvadoreña. Hoy pues ya platicamos contigo, ya abordamos, llenamos la ficha de ingreso al movimiento, ya estás pues enrolado y yo dije, vamos a darle la bienvenida al aire. Y un saludo también, quería decirte, estamos pendientes del oriente, de Usulután. Y yo sé que estás trabajando, ayudando a las personas pues, con todo esto de la lluvia, pero siempre les estoy haciendo la pregunta, ¿por qué te nació esto de entrar al movimiento Izquierda Salvadoreña Misa?
Yo hay un punto muy personalísimo, creo de que como seres humanos todos tenemos la necesidad de andar buscando pues esa...
Habla un poquito más fuerte, por favor, José, un poquito más fuerte, por favor.
Sí. Que como seres humanos nosotros pues tenemos la necesidad de vivir, de buscar vivir mejor pues. Y en ese sentido esa lucha debe ser todos los días, de buscar un nuevo horizonte y tratar de desarrollar después, y en verdad mientras uno tenga vida pues hacer lo mejor que pueda. Y creo que pues ahorita este es el vehículo apropiado.
¿Y por qué el MIS? Eso te iba a
algo en beneficio del pueblo.
Eso te iba a preguntar, ¿por qué el MIS y por qué la izquierda y este vehículo? Te llamó la atención, sí.
Ah, no, claro, ahorita vos sabés que hay otros vehículos, ¿verdad? Sí. Pero ya está uno, un vehículo que están todos averiados,
sí.
Y nadie cuerdo va a andar metiéndose en las situaciones otra vez, porque sabemos que ahí están, como dicen, los mismos aquellos y no sueltan la cuestión. ¿Y por qué el lado zurdo de la cuestión? Porque ya vimos la derecha pues en este país y en Latinoamérica y en todas partes, lo único que hacen es explotar a la gente. Considero yo que la izquierda es la... Tal vez no la solución, pero sí tenemos ahí un poquito más de pensamiento abierto y en concreto pues dirigido a la persona, al ser humano.
Gracias, José. Vamos a organizar entonces ahí en Santa Elena, Usulután, este referente para el movimiento en esa zona. Gracias a ti por sumarte hoy también y a los otros compañeros que se han sumado de ahí, de Santa Elena, Usulután. Te agradezco y bienvenido al MIS. Bienvenido. Vamos a estar ahí.
Estamos a la orden en cualquier momento. Ahí lo mismo.
Gracias. Un abrazo. Miren qué bonito esto. Don Luis de Santana, José de allá de Santa Elena, Usulután. Va creciendo, pero en la medida en que nosotros enmarquemos nuestro quehacer de buscar el bienestar para todos, por supuesto, con esas propuestas claras y precisas, sin salirnos de ese marco de la coherencia, sin salirnos de esa lógica y lo que estamos planteando. Evidentemente hay una coyuntura donde tenemos pues un régimen con visos autoritarios, militaristas, dictatoriales, entonces hay que enfocarse en esa lógica. No logramos nosotros inscribirnos, pero como movimiento, bueno, estamos creciendo y estamos ordenándonos, construyendo ese andamiaje para la lucha. Ese andamiaje para la lucha. Y parte, fíjense ustedes, parte de ese andamiaje de la lucha, ¿verdad? Es por supuesto la formación, pero además la solidaridad. Y fíjense, a propósito de eso, tenemos un miembro del MIS que lo habíamos presentado en otro programa anterior, que es Evelio. Evelio está pasándola bastante mal. Es un compañero de Huizúcar, del movimiento, y Evelio, ahí en el caserío La Esperanza, el régimen de excepción se ha ensañado con esa familia ahí. Se ha ensañado, así literal, se han ensañado con esa familia. Y nos decía Evelio que las capturas injustas continúan. Bueno, y que hay familias enteras, dice, que les han llevado injustamente a dos, tres, en el caso de él son tres hermanos ya que le han llevado. Y nos cuenta el relato de una niña que murió la madre meses antes y que el papá la estaba cuidando, y se llevan también al papá, que es un campesino, sembrador de milpa ahí. Bueno, las milpas, dice, están algunas abandonadas, pero que se dedican a la agricultura, que los niños están asustados cuando llegan los militares. Dice que el hijo de él estaba visitando a un pariente y hasta le señalaron ahí con el fusil M16. Y a mí me ha impactado también el caso del relato que nos va a decir aquí Evelio, de una niña, de esa niña que anda ahí. Dice que en el caserío se la van pasando de casa en casa, porque como el papá está preso, ¿verdad? Un campesino, pues, que estaba sembrando su milpa, la esposa había muerto y quedó la niña, entonces lo captura, entonces van los vecinos y se van pasando la niña de casa en casa, pues, un día uno, un día otro, una niña que ha quedado completamente también huérfana. Entonces, no estamos exagerando, es decir, es una cosa real, real. Yo le dije a Evelio, mira, esto hay que denunciarlo, esto hay que decirlo. Y aquí tenemos, escuchemos la voz de él. Es fuerte lo que están viviendo en esa zona. Adelante, Evelio, adelante, decinos, sí, contanos todo lo que está pasando con eso. ¿Te escuchamos? Sí.
Sí, fíjate que aquí estamos fregados, que toda la familia los están deteniendo injustamente. Aquí ya un montón de personas que llevaron ya injustamente. Aquí yo quisiera ver si hay derechos humanos o alguien que nos pueda ayudar, porque injustamente están llevando un montón de personas aquí. Ojalá alguien pueda venir a como hacer un reportaje, porque vean las injusticias de aquí, que vean el montón de niños que han quedado desamparados. La gente por caridad los cuidan, porque los niños, los padres o las mamás presos injustamente. Hay familias que hasta cuatro personas de la misma familia se han llevado injustamente. Y aquí realmente no hayamos qué hacer, porque gente trabajadora que han dejado sus milpas porque las han llevado sin deber nada.
Fuerte esto, fuerte el relato, fuerte el relato, porque está diciendo, bueno, miren lo que está quedando. La voz de Belio se le oye fuerte, se le oye quebrado ahí en este caserío La Esperanza, en Huizuca. Continúa su relato, pero ustedes vayan escuchando la lógica de lo que está sufriendo esta gente. Escuchen eso.
Sí, licenciado, nosotros somos siete hermanos, de esos siete ya los detuvieron tres injustamente. Y los tres de la casa los han llegado a sacar. No pueden decir ellos, bueno, siempre les acusan otras cosas, pero Dios sabe que ellos de las casas, porque nosotros los dedicamos a la agricultura. Gracias a Dios somos personas honradas. Y aquí a las casas llegan a sacar a las personas. Llegan a asustar hasta los niños. Yo, mi hijo, 10 años tiene, él ahí estaba, donde él, hasta él me lo estaban apuntando con un fusil M16. Ahora,
escuche, voy a detener el audio, porque escuchen esa parte que es fuertísimo. Su niño, dice, 13 años, que estaba ahí cuando capturaron, hasta el niño le pusieron el fusil, ¿verdad? M16, dice el niño, que están asustados, es fuerte esto.
Él me lo estaban apuntando con un fusil M16. Ahora, injustamente lo que hacen, andar asustando hasta los niños, licenciado.
Fuerte. Sigue el relato, aquí sigue el relato de Eusebio. Fuerte, escúchenlo.
Sí, licenciado, quería contarle otro caso que a mí personalmente me pasó. Yo tengo un familiar que él es discapacitado, no puede caminar. Vive con mi abuela. Un día lo fui a visitarlo y mi abuela había tenido que salir. Ya Dios hace las cosas, porque llegué ese día donde ellos, yo y solo mi tío, que es especial, estaba. De repente llegaron como 30 soldados. Hasta él, que es una persona especial, lo rodearon apuntándole, y él hasta para hablar no se le entiende, pero ellos no ven ni eso tan siquiera. Y a mí hasta me amenazaron de llevarme, pero gracias a Dios no me llevaron. Pero sí, a veces no andan preguntando nada, de un solo llegan a sacar a las personas. No dan ninguna explicación y se las llevan, licenciado.
Fuerte, Belio. Fuerte, fuerte esto, de verdad.
Sí, licenciado, quería contarle otro caso de una niña que
sí.
Para la pandemia la mamá se le murió, la dejó de un mes la niña. Y ya hoy, por este régimen, el papá lo han echado preso también injustamente. Y ahorita esa niña está prácticamente huérfana de mamá y papá por la injusticia que han hecho también. Lastimosamente, sí. La niña se le murió la mamá y ahora pasa esa desgracia que el papá lo han echado preso también. Ahora la niña... Días la cuidan unas personas y días otras por esta injusticia también.
Imagínese esto que está contando Evelio, que esa niña, un día en una casa, otro día en otra casa, otro día en otra casa. Esa criaturita, ¿no? Deberá tener sus 2 años ahorita, ¿verdad? Qué fuerte.
Licenciado, disculpa, sí. Y lo aborro.
No, ¿cómo no, Evelio? Le estamos huyendo. Yo estoy impactado, Evelio. O sea, estoy impactado. Lo que pasa es que a mí esto me parte el alma, pues. Me parte el alma. Esto me deja a mí botado, así. En mi humanidad, en mi humanismo me queda botado. Con esas imágenes que usted está narrando, yo lo entiendo. Usted está en su cantón, ahí... caserío, la esperanza, en su milpa, la inseguridad, llegan los soldados, le ponen el arma, etcétera, se han llevado estos hermanos, ahora en el relato este de su hijo, de la niña, de fuerte.
Su cuñado también.
Su cuñado, sí.
Que él también lo han detenido en ese régimen.
Sí.
Quiero contarle que mi hermana está embarazada, y ya tienen 2 niños y uno de ellos es especial.
Sí.
Y él era el único que llevaba ingresos a ese hogar.
Sí.
Ahora ella pasa de lo que la gente le da, porque como ella no puede trabajar porque está embarazada y cuida a los 2 niños y uno de ellos es especial.
Bueno, Evelio, mira, vamos a hacer una cosa, esto está fuertísimo, es fuerte. Yo que quisiera decirte, mira, vamos a hacer algo, pero lo vamos a hacer, y en este momento vamos a hacer una acción de solidaridad, o sea, no dinero, sino ayuda para esa niña y para esa gente que está ahí. Vamos a coordinarla, y los que quieran donar para esa niña, bueno, ropita, lechita, lo que sea, granos, no dinero, granos, ropa, lo que sea, para llevarles ahí. Yo te llamo, Evelio, y te las voy a entregar. Lo vamos a hacer ahí en el local del MIS, local del movimiento, en la 47 Avenida Norte. Y nos llaman al número 7540-775 para ayudarle, hombre, ayudarle. O ver si hay alguna persona también altruista que asuma parte de esta niña que anda de casa en casa. Pero lo que está de fondo aquí, y no quiero dejar pasar esto, es que las autoridades, el llamado, bueno, porque esta es una escena, esta es una fotografía, digamos, del país completo. Esto se descompuso, así literal, esto es la barbarie. Lo están renovando, ahí lo van a renovar, porque tiene este régimen de excepción réditos electorales políticos, pero en el fondo esto está destruyendo el tejido social que se había construido, lo está destruyendo. Entonces, a las autoridades, desde este programa, yo les hago el llamado. Pónganse la mano en la conciencia, piensen un momentito, detengan ese régimen de capturas injustas. Deténganlo, ¿verdad? Detengan ese régimen de captura arbitraria. No se ensañen con estos pobres, con estos campesinos. No se ensañen. Están cometiendo no solo injusticias, pecado, una gran barbaridad están cometiendo. Injusticia sobre injusticia, barbaridad sobre barbaridad. Eso es lo que están cometiendo. Tienen que detenerlo. Están haciendo demasiado mal. Están haciendo demasiado daño. Detengan esto ya, autoridades. Estos relatos son fuertísimos. Yo solo recuerdo aquella palabra de la carta de Pablo a los romanos, que dice: en ellos no se ve más que injusticia, perversidad, codicia y maldad. Eso está en Romanos 1:29. Lo voy a leer de la Biblia Latinoamericana. En ellos no se ve más que injusticia, perversidad, codicia y maldad. Rebosan de envidia, crímenes, peleas, mala fe, chismes, calumnias. Desafían a Dios. Son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo y no obedecen a sus padres. Son insensatos, desleales, sin amor, despiadados. Conocen la sentencia de Dios y saben que son dignos de muerte quienes obran de esa forma. Pero no solamente lo hacen, sino que lo aprueban y siguen actuando igual. Le recomiendo esa lectura, la recomiendo. Y más adelantito, siempre ahí en Romanos 3 dice: no hay un insensato aquí, todos se desviaron, a una se corrompieron, no hay quien obre el bien, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua urden engaños, veneno de serpiente bajo sus labios, maldición y amargura rebosa de su boca, ligeros de pies para derramar sangre. Ruina y miseria son sus caminos. Fuerte. Ahí está. Tenemos ahí una señora que le dice que le devuelve los $300 del video de la señora, ¿verdad? Escuchémoslo. Escuchemos a la señora. Veámosla ahí. Es fuertísimo, ¿verdad? Le dice: aquí está, presidente de la República, le devuelvo los $300. Escúchalo.
Yo confío en usted, señor presidente. Usted dio $300, se los devuelvo, señor presidente, aquí están. Devuélvanme a mi hija y a mi nieto. Hágame el favor, se lo pido en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que está con nosotros. Ayúdame, devuélvame a mi hija ahora, por favor. Hágame ese favor, su dinero que usted me dio. Eso me da dificultad, es como que me compró la mano a mi nieto, porque mi hija ha perdido mi nieto, que es lo triste. Devuélvame a mi hija, por favor. Ayúdenme.
Devuélvame a mi hija, aquí están los $300, aquí está, dice. Se los devuelvo, estas monedas de plata que están tiradas. Nosotros desde ese programa les decimos la verdad, miren, tenemos una cantidad de denuncias también, pero es impresionante esto. Es impresionante el nivel de barbarie al que llegamos. Allá no es una denuncia, que no, es eso, barbarie. Es una época de oscuridad, de sombra, de dolor, de miedo, de terror. ¿Qué está pasando? Detengan eso, hombre. Deténganlo. 2:30 en todo el país.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona, yo.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona.
Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Shafik Jorge Handal, el líder revolucionario, y que su pensamiento es obligado a aplicar en cada momento histórico, desde que naciera un 13 de octubre de 1930 en la oriental ciudad de Usulután. Shafik, o el comandante Simón, es también una lectura obligada para cada generación de jóvenes, pues él emprendió su lucha política entendiendo las condiciones en la huelga de brazos caídos, que en 1944 puso fin a la dictadura de Martínez cuando apenas contaba con 13 años de edad. Por su clara posición ideológica, que se fundamentaba en combatir la represión que sufría el pueblo salvadoreño, el comandante Simón fue víctima de muchos encarcelamientos y exilios que lo obligaron a cursar su carrera de jurisprudencia en diferentes países. La estrategia y visión amplia le permitieron al compañero Shafik Handal salir adelante de crisis internas del Partido Comunista y apostarle hasta agotar la posibilidad de las luchas electorales, entender la realidad del surgimiento de cuatro organizaciones hermanas que el 10 de octubre de 1980 dieron vida a la unidad FMLN, y en la crítica sana hacia cada cual, cualquiera que fuera el problema interno. El compañero Shafik siempre estuvo convencido que la guerra no era el fin. Por eso siempre le apostó una salida negociada al conflicto, hasta llegar a la firma de los acuerdos de paz, siendo miembro de la Comandancia General y miembro de la Comisión de Diálogo del FMLN. Ya como partido político, en la nueva etapa electoral, el líder fue coordinador general del FMLN, candidato a alcalde por la capital, San Salvador, diputado y jefe del grupo parlamentario, y también candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 2004, donde si bien no salió victorioso, duplicó el caudal de votos para el partido, capitalizando los resultados con la consigna: la lucha continúa. El comandante Shafik Handal siempre entendió el alcance de las alianzas y lo que se puede obtener en cada proceso. Siempre puso especial énfasis en la organización, la movilización y las estrategias que deben caracterizar a una organización revolucionaria como el FMLN. Shafik Jorge Handal, la lucha continúa.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Entre la injusticia y entre injusticia e injusticia, no quiero dejar de pasar este programa hoy sin, darle la solidaridad también a estos otros campesinos. En este, en el otro lado del país, allá en el oriente, les están quitando sus tierras. Hay un momento donde ellos expresan, por lo menos démosle un minuto, escuchemos también su clamor, su lamento, su dolor. Adelante.
Yo lo tomo como una amenaza, es que ellos nos dicen a nosotros de que si no firmamos durante 15 días, es posiblemente que esto se vaya a ir a Fiscalía, y que Fiscalía, el jefe va a determinar, dicen, si esto se lo deja todo al gobierno y no nos deja sin nada a nosotros. Eso les digo yo, eso sería algo injusto, que también, entonces no sería juez.
Nuestra vivienda y que los de las parcelas agrícolas donde trabajar y que los pague lo justo de donde vivimos. Y que nosotros no lo salimos durante de que no estén las viviendas hechas y que los entregue la llave y que los diga aquí está su parcelita para que trabajen.
Yo le digo, no sé qué hacer. Quisiera tener una plática con el presidente, no me da temor hablar con él. Quisiera platicar que estuviera el presidente, que estuviera el ministro de Obras Públicas, que estuviera el ministro de Agricultura y Ganadería, que estuvieran algunos diputados allí de Nuevas Ideas, porque sea la mayoría, que sea en la asamblea. Quiero decirle, quisiera reunirme con ellos, no me da temor. Soy un campesino, soy un agricultor, me ha gustado ayudar al que lo necesita. Soy de una persona de buen corazón.
Sé que va a ser ese aeropuerto, que va a ser allí, pues va a ser un servicio para todo Oriente, y que va a ser un beneficio para Oriente. Pero sí, lo que le pido es que sí los beneficie a todos y que los dé trabajo ahí sí. Para poder sobrevivir. Sí.
La gente está denunciando. Vamos a... Fíjense qué impresionante esta gente. Impresionante. Dicen que van a pasar el caso después a la fiscalía y van a perder sus tierritas. Imagínense qué duro es. Sin casita, sin tener a dónde ir. De la noche a la mañana queda sin nada. Es lo que yo he venido sosteniendo. Esto va de injusticia en injusticia. Entonces, uno queda en shock, pues. Uno queda en shock porque, pues sí, el humanismo, la solidaridad, te mueve a hacer algo. Te mueve a hacer algo. Entonces, aquí es donde entra la reflexión que la que vamos ahorita al pan pan, al vino vino, a decir, bueno, ¿cómo distinguir entre verdad y mentira? Porque aquí estamos en el reino de la mentira y la verdad, pues. Esta es la verdad, estos relatos es la verdad, no esos titulares, no esos tweets, no esas cosas. Esta es la verdad, esa gente clamando es la verdad.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas, la visión del periodista y escritor Walter Raudal.
El reto está planteado. Bueno, tenemos que aprender a distinguir entre verdad y mentira. Ese es el punto. O sea, en la medida en que empecemos a distinguir dónde está la verdad, dónde está lo justo, dónde está la luz, dónde está la mentira, dónde está lo injusto y dónde está la oscuridad. Ese es el punto. Bueno, entonces, ¿cómo hacerlo? Es decir, porque claro, recibes un bombardeo de cosas todos los días. Una saturación de información, toda esa información es parte de la guerra comunicacional. Yo lo he venido diciendo. Si nosotros logramos darle a la población insumos para que por lo menos se cuestione esto. Miren, aprender a distinguir entre verdad y mentira, bueno, aparentemente es fácil, va uno preguntarse, va. Comencemos por ahí. Comencemos preguntándonos, fíjense. Dos casos que a mí me llamaron la atención. Se filtraron unos documentos que confirman que cabecillas de las pandillas salieron de las penales previo a aquella semana violenta con la que inició todo esto allá en final de marzo. Es una publicación basada en información obtenida por unos hackers, ¿verdad?, que revelaron que cuatro cabecillas de las pandillas fueron sacados de los penales en vehículos oficiales del gobierno. Ahí está claro, ahí lo dice el pueblo. No lo estamos inventando nosotros. Cuatro líderes nacionales de la Mara Salvatrucha salieron del penal de máxima seguridad. Ese fin de semana en que estaba la matazón. Según esta publicación periodística, se trató de Borromeo Enríquez, alias el Diablito de Hollywood, ¿verdad?, quien fue trasladado el 25 de marzo a las 2 de la tarde en un vehículo del gobierno a un hospital privado, según consta en el informe oficial de novedades del Centro Penal de Zacatecoluca. El informe dice que el Diablito de Hollywood no detalla si salió ese día, ni por cuánto tiempo estuvo afuera, ni nada. 10 horas después, personal de centros penales trasladó a un hospital privado para pasar consulta de emergencia a otros tres líderes de la Mara Salvatrucha, Carlos Tiberio Ramírez, alias Snyder, el Tibi de Pasadena, Saúl Ángel Turcios, alias el 13, y Carlos Alberto Martínez, alias Chagui. Bueno, la nota sigue, ahí está todo el detallito, de que está claro pues que hay una relación entre al menos algunos funcionarios del gobierno y que tiene que ver con todo esto. Entonces, para aprender a distinguir entre verdad y mentira, pregúntense pues, ¿cuál es la propaganda que mete con el régimen de excepción? La guerra a las pandillas. Pero ¿cómo está eso que mientras hace un régimen especial contra guerra a las pandillas, está llevando a las pandillas en un carro del Estado a un hospital? Explícame ahí esa incoherencia, ahí, esa incongruencia. Eso es distinguir entre la verdad y la mentira. Entonces el eslogan se cae, pues. O sea, no hay tal lucha contra las pandillas, hay un pacto ahí. Esa es la verdad. Distinguir entre la verdad y la mentira, ahí está la verdad, pues ahí no están las notas publicadas porque fue hackeado y van a ir sacando más. Bueno, esa es una cosa, a menos que sea una verdad que se va a ir revelando poco a poco, pero de que hay una relación con la RANFLA nacional, es como la Comisión Política Nacional de las Pandillas, pues eso es la RANFLA. Bueno, no se ofendan las descomisiones políticas, pero es decir, es como la dirección, pues la dirección con ellos están tratando, ahí está la verdad aquí. Miren otra mentira, el crecimiento, íbamos a crecer como ningún país en el mundo y que íbamos Singapur y que el Suiza, esa es pura propaganda. Miren lo que dice el Fondo Monetario Internacional, va, crecimiento económico del país caerá, va a caer, ahí está la verdad, ¿eh? Está la verdad. Y le está pidiendo que controlen los gastos del Fondo Monetario Internacional. Y la gente está diciendo, miren, otra prueba entre verdad y mentira. Miren, hay montones, pero montones tengo. Estaba viendo ahora un periódico oficialista y dice en portada, millonaria inversión para atenderlo. Y la gente sabe. Primero que no reaccionaron a tiempo, ya lo sabían, ¿verdad? En vez de haber preparado, llevar colchonetas, llevar alimentos, preparar los albergues, etcétera, promovieron una cuestión de oración ahí, usando el nombre de Dios en vano, etcétera. Pero bueno, pero de ahí a que la millonaria inversión en atender a los damnificados como nunca, eso no es cierto, aunque sea en portada, no es cierto. Entonces la gente tiene que entender, lo primero tiene que preguntarse, decir, bueno, esto que me están dando aquí, eso es lo, fíjense, le estoy dando una clave. Cuando se enfrenten ante una nota, se enfrenten ante un discurso, se enfrenten ante una narrativa, cuando se enfrenten a cualquier noticia, siempre pregunten. Eso es lo primero, pregúntense, duden. Dice, hey, ¿será cierto eso? Por lo menos eso, comencemos por ahí. Ya, sí. ¿Será cierto eso? Si logra usted crear la duda, ya, o sea, que no se la tragó en principio, pues. O sea, no se tragó la carnada de un solo. Entonces, ahí va a empezar, ya empieza el proceso de reflexión. Cuando usted se hace una pregunta, ¿será verdad? Entonces ya empieza un proceso de análisis crítico. Usted ya puede oír otra fuente, ya puede buscar más información, etcétera. Está como aquello de los palitos, ¿verdad? Cuando inauguraron los 4 kilómetros de la calle que va al puerto, que le pusieron Sur City, siembren 1,000,000 de árboles afuera. Si es que están los paredones, y como van a sembrar 1,000,000 de árboles al lado de la calle, si hay paredones, pues. Pero la nota estaba. Entonces era mentira, era propaganda. Entonces miren, para aprender a distinguir entre la verdad y lo mentira, lo primero es dudar, preguntarse, y luego pues informarse un poco más y tener más fuentes de información, no solo una, pero sobre todo eso, dudar, duden de todo, porque estamos en una guerra comunicacional, todo, a eso le apostaron, a la comunicación. Entonces, bueno, ojalá la realidad se imponga, la verdad se imponga. Pero para que se imponga la verdad tenemos que hacer la denuncia, presentarla, decirla, no callarnos, no tener miedo y expresarlo. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, vamos a sacar rápidamente. Tenemos un montón de mensajes, ¿verdad? Vamos a decir, nos dice, estoy impactada, dice una oyente, por esos mensajes y lo que le está viviendo Evelio. Nos dice otra compañera, pregúntele a Evelio si acepta ropita usada en buenas condiciones. Claro, hay que sí, hay que llévenla ahí al local del MIS, el local del movimiento. Nosotros la vamos a hacer llegar a esta criaturita. Créanme, de verdad, cuando lo escucho y esos relatos, bueno, si hubiera alguien pues que pudiera, vea, adoptarla, tenerla en buenas condiciones, seguir todo un proceso, por supuesto. El papá está preso, la mamá murió en la pandemia y anda de casita en casita. Es fuertísimo. Dice, mándeme el video de esa madre donde pide que le devuelvan los $300. Con gusto, lo vamos a hacer. Que dice, ¿cómo está Kervis?
¿Qué pasa? Un gran montón, man.
¿Ah?
No, estos hijos... Saludos, sí. Walter.
Sí, ¿cómo no?
Este audio de Develio me... ¿Qué? Puta, me ha conmovido un gran montón, man. No, estos hijos de la gran puta, man. No tienen conciencia, no.
Bueno,
tienen.
Vamos a tratar de mantener la postura, sobre todo por yo entiendo la expresión, lo respeto, también los entiendo. Tenemos a alguien al aire ahí, vamos a ver, dale, salvadoreño, adelante. Sí, se cortó la comunicación. Bueno, nos dicen también en este tema, ¿dónde está el CONNA? Y tienen razón. Están desarticuladas, pues, todas las instituciones. Miren, a prevención le bajaron el presupuesto de este año. Le bajaron. No vengan ahora a decir de que, ay, en este año la mayor inversión social son tremendos. Sí, adelante, le escuchamos, dale, salvadoreño.
Muy buena.
Sí, diga. Walter. Sí.
No, nosotros.
Hable un poquito más fuerte, por favor.
Ajá, sí, nosotros, miembros de la institución policial que fuimos retirados forzosamente.
Sí.
No les importó de que nosotros tuviéramos personal con enfermedades terminales o crónicas.
Sí.
Y hemos presentado un escrito a Presidencia, a la Asamblea, a Derechos Humanos, y no se nos responde.
No es que no les va a responder porque les vale un... Ajá, si aquí entonces, solo hay que organizarse, camarada, hay que organizarnos.
Eso lo estamos haciendo.
Sí, excelente.
¿Verdad? En ese sentido, y ahí salen que les van a dar becas a los héroes, a los policías, a los familiares de los héroes, que son los policías, y nos echan a la calle, pues. Sí. Lo mismo que les dijeron a los médicos que fallecieron en la pandemia.
Bueno, y no les dieron al final, ¿verdad? Nada, a la familia no de los médicos, ¿verdad? No les dieron. Yo me acuerdo de los titulares.
No les han dado nada. Y ahora les están prometiendo a los familiares de los soldados. Es pura paja todo eso.
Eso.
Es pura mentira. Y nos tienen a nosotros, gente nuestra, despedida forzosamente, que ya murieron del estrés. Algunos hasta se han suicidado.
Qué tremendo. Ya,
estamos bien jodidos, pues. Sí. Entonces este gobierno sigue mintiendo, ¿verdad? Sí. Así es que únicamente...
No, gracias por expresarlo. Cuente con el MIS, ahí está el Movimiento Izquierda Salvadoreña, estamos ahí también para cualquier cosa, nos pueden mandar documentos, nos pueden escribir, nos pueden visitar, ¿verdad? Gracias, amigo. Vaya, hermano.
Bueno,
el amigo oyente, son todo ese grupo de policías que cumplieron más de 60 años y con esa, ahí los barrieron a todos y los dejaron en esa situación extrema. Nos escribe un oyente y dice, en la unidad de salud de Santa Tecla continúa el desabastecimiento de reactivos para exámenes de laboratorio. No hay lorazepam, no hay ibersatán, y eso es para hipertensos. Ni tampoco tienen acetaminofén, algo básico, es mentira que estén abastecidas las farmacias. Ese es el punto. Si a ti te dicen en un tuit que este es el mejor sistema de salud de América Latina, como dijo la embajadora en Estados Unidos, si te dicen que este es el mejor sistema, aquí está la realidad. Entonces tienes que tener esa verdad y mentira, aquí está. Yo no me lo estoy inventando, hombre. Ahí está, lo están diciendo, ¿verdad? No hay. Adelante, le escuchamos. Diga.
Sí.
Muy bajita la voz, si tiene verdad, que... Levante la voz.
Sí,
tiene que levantar la voz porque no le escucho. Tenemos aquí el sistema, hay que hablar un poquito más fuerte a todos los que nos llamen, medio gritadito por el sistema de que estamos en las redes también y todo eso. Bueno, me comenta un amigo, dice otro, que bueno, que todo está aquí destrabado. Sí, tiene razón, es correcto. ¿Cómo distinguir entonces, dice, entre la verdad y la mentira si todos los días nos dicen mentira? Bueno, ahí está. Dice, según información, también en los ministerios están ya los listados de empleados que ya cumplieron 60 años, van para afuera. Todo, estés enfermo o no, vas para afuera. Miren, esto es una otra calamidad. Nosotros publicamos en El Independiente un artículo que decía, bueno, era guerra contra los informales, pero también va guerra contra los de 60 años. O sea, es una cosa ¿verdad? Entonces toda esta gente tiene que buscar la forma de organizarse, toda esta gente, ¿verdad? Y no esperar pues que le llegue el momento de, al siguiente día de los 60 años va a estar despedida afuera. Miren, es una crueldad por lo que eso implica, por lo que eso significa y por el impacto que eso es pues en la población, en la familia, en los compromisos, es una barbaridad. Póngale que esté ganando $700, $800, algunos $1,000 en el gobierno, y de repente, pacatac, despedido, te vas con tu pensión de $290. Bueno, y a veces creo que te quitan más. No, es crueldad, es crueldad. Lo que está pasando aquí es muy fuerte, está muy duro, ¿eh? De verdad. Bueno, la solidaridad, la organización. Y no perder el ritmo, no perder el entusiasmo, porque la idea un poco es aquí, ¿verdad? Creer que esto ya estuvo y que se ha acabado y se ha terminado y que esto, no, va a ser eterno, no. Este es el momento donde se necesita, de verdad, se necesita estar bien plantados. Bien plantados vamos a estar en la medida en que estemos unidos y en la medida en que estemos fortalecidos y en la medida en que estemos todos así, agarrado uno con otro de los brazos, haciendo una enorme cadena, así, ¿verdad? Y organización, en movilización, en unidad. Eso. Por eso es que es imperdonable lo que está pasando con otros que se dicen de izquierda. Es imperdonable que en este momento estén con esas mezquindades y aprobando cosas y estatutos. ¿Qué les hace perder el alma? Porque cuando perdés el objetivo y perdés la visión, cuando perdés el fin, perdiste el alma. Perdiste el alma. Entonces, bueno, los de izquierda que estamos aquí, bueno, demos la batalla. Los que no son de izquierda o que no tienen ninguna inclinación ideológica expresa, pero son humanos y son solidarios, les tendemos también la mano. Les tendemos también la mano. O sea, hay que dar aquí demostración de solidaridad. Los que quieren ayudar a esta niña, yo ahorita, bueno, no me conteste Belio, pero le voy a llamar después, pero ahí en el local del movimiento, ahí está el teléfono, llámenos, 7540-1875, recojamos alguito para esta niña, pues, y se lo vamos a dejar. Es una acción de solidaridad, una acción de ayuda. La niña anda de casita en casita, pues. O si saben de alguien que desea adoptar, si desea, saben de alguien que está en los buenos pasos, pues, buenos caminos, hay que hacer algo, ¿verdad? Y también ayudarle a esta gente. Compañero Evelio es del MIR, ahí está, jodido, hasta miedo tiene ir a la milpa, miedo dejar a sus hijos, miedo irse a la milpa que lo agarren allá, miedo, o sea, y este terror, ¿qué onda, pues? ¿Qué onda? Ni en los tiempos de los escuadrones de la muerte, ¿verdad? Entonces, si esto se descompuso, bueno, a nosotros nos toca ahora, como dice el padre Ignacio Yacuría, que es nuestra filosofía del movimiento, la filosofía de la realidad histórica. Y yo no me canso de repetirlo, la filosofía de la realidad histórica. Dice el padre Yacuría en su texto, ¿verdad?, que la sociedad está descompuesta, dice él. Entonces hay que buscar la salida. Bueno, entonces hay que buscar, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, empujar el carro a la historia. ¿Y qué nos toca ahora, pues? Empujar este carro de la historia, medio componer esto, hacer lo que nos toca, cada quien, en su familia, en su barrio, en la parada, en lo que sea, pero esto hay que hacer que brille la verdad, que brille la luz, que brille la coherencia y el optimismo, y no dejarse, hombre, si estamos bien, si no, ¿qué les pasa? Hay que empujar este carro de la historia, empujémoslo unidos, pues, unidos, de eso se trata. No chico palarse, ayudar cuando hay que ayudar, ser solidario cuando hay que ser solidario, ser valiente cuando hay que ser valiente y decir la verdad cuando hay que decir la verdad. Decirle la verdad, hoy toca. Desenmascarar la mentira, desenmascarar esa oscuridad, esa sombra. Decirle, no es cierto que están haciendo la mayor inversión, no es cierto, es mentira. No es cierto que va a crecer como nunca en la economía, no es cierto, ahí lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional, y agarrar documentos, ¿verdad? No es cierto que es un margen de error, es una política de Estado hacerle esto a esta gente. O sea, No es verdad que están en lucha contra las pandillas porque andan ahí, los llevan, los traen, no los extraditan, etcétera. Entonces, pues, hay que hacer que la luz, que la verdad, hay que convertirnos en antorchas, todos, decir la verdad. Con el vecino, en el bus, todo, aunque se enojen, hay que decir la verdad. De eso se trata. ¿Cómo, verdad, distinguir la verdad de la mentira? Bueno, diciéndola, denunciándola. Vamos a algo de lo sublime. Quiero hablar de un librito muy que me ha gustado mucho, que es este de Roque, Miguel Mármol. Bueno, yo no sé si sabían, los que saben, bueno, nos ayudan a comentarlo. Es este libro de Roque Dalton, ¿verdad? Se llama Miguel Mármol, ¿verdad? Ahora en el cumpleaños de natalicio de Chafik, es bueno recordarlo, sobreviviente, ¿verdad?, de los fusilamientos del 32 del Partido Comunista, Miguelito Mármol. Es un clásico, este libro es un clásico. Es producto de varias entrevistas orales que le hizo Roque Dalton a Miguel Mármol en Praga, que antes era Checoslovaquia. Entonces, de aquella infamosa insurrección del Partido Comunista del Salvador en 1932. Esta es una obra, es un testimonio, es testimonial, ¿verdad? Pero es de un valor increíble, exquisito. Miguel Mármol le va contando todos los detalles. ¿Ya? Todos los detalles, por supuesto, desmonta, ¿verdad?, todos los relatos oficiales de aquella época, pero reconstruye, fíjese, para que no quedara sepultada en el olvido esa memoria histórica que Miguelito Mármol tenía y sobrevivió a un fusilamiento. Entonces, en esa forma de entrevistar de Roque lo va llevando, ¿no?, como un gran arqueólogo de la memoria, como un gran archivista, ¿verdad? No solo porque, bueno, militante, ¿verdad?, revolucionario, sino también que participaba en la lucha armada. Entonces, importante, fíjense, este libro de Miguel Mármol te abre los ojos, pues. te abre los ojos y te da otra perspectiva del Salvador, te abre la visión. Se lo recomiendo de verdad. Para entender también aquella insurrección de aquel momento, que después dio paso, ¿verdad?, con esa gran represión y los miles de muertos, sobre todo los pueblos originarios, ¿verdad?, de la zona ya de occidente del país, Izalco, Sonsonate, bueno, tremendo, bueno, en todo el país fue también, bueno, 30.000 compañeros fueron asesinados, aquella insurrección revolucionaria fue ahogada en sangre, ¿verdad?, en sangre fuerte, ¿verdad? Pero para eso es la literatura. Entonces dije, voy a comentarle a los oyentes que ahí está este libro de Roque Dalton, Miguel Mármol, Los sucesos de 1932 en El Salvador, contado pues por alguien que lo vivió, que lo experimentó, ¿verdad? Tremendo. Búsquenlo. Empápense de historia, empápense de esta realidad, ¿verdad? Llénense de esa historia, que no te llenen de basura, de esas basuras de lo que sale ahí en esas redes sociales, que el 90% es basura. Entonces hay que empaparse de esto y llenarse de esto. Los que quieran ayudar a esta niña de ahí, de Aguizuca, de Belio, bueno, y ayudar a la familia también de Belio, están paradas las milpas, está parado todo ahí por esa represión. Llamen al 7540-1875, cuadramos, lo llevan al movimiento y después le hacemos la entrega ahí a Evelio. Fuerte hoy. Ha sido un programa duro. Duro porque te toca el corazón. Te quiebra, sí. Te quiebra el alma. ¿Ya? Porque no puedes seguir siendo el mismo después de oír y escuchar y sentir tanto dolor. Tanto dolor. Pero como les dice ahí los textos bíblicos, ¿ves? Los textos bíblicos. Ahí lo dicen, se lo dicen, ¿eh? Dios conoce, sabe lo que están haciendo, Dios sabe lo que están haciendo, y sabe que son dignos, ¿verdad?, de que les caiga la justicia divina a quienes obran de esa manera. ya los tiene en la mira. Que la pasen bien. Buenas tardes, 3 en punto.
Plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti, dale el día libre a la experiencia.